María Elena Cruz Varela.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
A esta hora, miles de personas marchan por la capital española en apoyo al pueblo cubano que pide su libertad. La CIDH manifiesta preocupación por los reportes de violaciones a los derechos humanos tras las protestas del 11 de julio en Cuba. Grupo de sacerdotes católicos en el exilio envía mensaje de aliento al pueblo cubano y pide a la Virgen de la Caridad que les ayude en este camino a la democracia. La organización PEN International hace llamado urgente al régimen de Cuba para que cese el acoso a los periodistas, artistas y escritores. El MINSAP registra 80 nuevas muertes y más de 8.000 contagios por COVID en las últimas 24 horas. Estados Unidos aplaude informes sobre Cuba emitido por la CIDH condenando los abusos en la isla. Nicolás Maduro manifiesta asistir en agosto a México para un diálogo con la oposición venezolana ante representantes de otros países. Y el Papa Francisco, luego del Ángelus Dominical, saluda a los abuelos del mundo, pide que no se le descarte. Además, envía su bendición a quienes hacen parte de los Juegos Olímpicos de Tokio.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión dominical de Radio Martí desde el estudio al ingeniero Tomás Dariaga en los controles. Sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Son las 12:02. Miles de personas hicieron parte de la gran marcha en la capital española en apoyo al pueblo de Cuba y en contra de la dictadura. La manifestación fue organizada por Yotuel, intérprete de la canción Himno, Patria y Vida. Hace algunos instantes terminaron de llegar los últimos marchantes en medio de gritos de libertad para el pueblo de Cuba, abajo la dictadura, España escucha, en Cuba hay dictadura. Hacemos contacto desde Madrid con Michel Suárez.
La manifestación partió de la céntrica Plaza de Cibeles y recorrió la Gran Vía de Madrid hasta finalizar en la Puerta del Sol. Lázaro Mireles, coordinador del grupo Acciones por la Democracia y organizador de la marcha, reiteró al gobierno de Pedro Sánchez las principales demandas del exilio cubano en España.
Señor Pedro Sánchez, entienda y diga que Cuba es una dictadura. Los cubanos necesitamos apoyo institucional y una declaración del gobierno de España sobre lo que está pasando en Cuba. Y un apoyo a los cubanos que la están pasando mal, no a la dictadura.
Con lemas como "Si Cuba está en la calle, nosotros también", "Derechos humanos para los cubanos" o "Sánchez, dilo, Cuba es dictadura", los manifestantes cantaron varias veces Patria y Vida junto al artista Yotuel Romero, que encabezó la protesta. En la marcha participó el líder de la oposición en España y presidente del Partido Popular, Pablo Casado, así como la hispano-cubana Rocío Monasterio, presidenta en Madrid del partido Vox. Al pasar por la Plaza de Callao, los manifestantes hicieron una sentada en la calle en solidaridad con Luis Manuel Otero Alcántara y el Movimiento San Isidro, mientras que Rigoberto Carceller, coordinador de Cuba Democracia Ya!, recordó al gobierno español que los pobres son los que se manifiestan en Cuba. La manifestación en la capital de España coincidió con una encuesta en la que el 89,1% de los españoles cree que Cuba es una dictadura y el 60,9% se muestra contrario al embargo de Estados Unidos. El sondeo fue divulgado por la cadena de televisión La Sexta, de tendencia centroizquierdista. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ha manifestado su gran preocupación por los reportes recibidos sobre violaciones a los derechos humanos en el contexto de la jornada de protesta que comenzaron el 11 de julio en Cuba. Nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sagué, amplía.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos advierte que los reportes recibidos desde la sociedad civil son graves y merecen la atención por parte de las autoridades y la comunidad internacional. Según la información recibida por la Relatoría, las jornadas de protesta estuvieron seguidas de un despliegue policial tanto en las calles como en residencias particulares. Los hechos denunciados incluyen detenciones de cientos de manifestantes, incomunicación de las personas detenidas y la incertidumbre de familiares sobre su paradero. La CIDH informó además que se reportan acciones de vigilancia y monitoreo a residencias y apertura de procesos judiciales sumarios sin que se garantice adecuadamente el derecho de defensa de las personas bajo custodia estatal. Entre las personas detenidas habría una cifra significativa de jóvenes, activistas, artistas, periodistas, personal médico, profesores y sacerdotes de varias organizaciones religiosas. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión informa que, mientras tanto, la escasa información oficial disponible no responde a la dimensión del fenómeno denunciado. La CIDH pidió a todos los estados de las Américas que cumplan con su deber internacional de actuar sobre la base de la licitud de las protestas y bajo el supuesto de que no constituyen una amenaza al orden público. En el caso particular de Cuba, la Relatoría dijo que ha podido constatar que los distintos llamados de la ciudadanía a manifestarse públicamente han sido enfáticos en su carácter pacífico. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Un grupo de sacerdotes católicos cubanos exiliados han pedido por la libertad de Cuba y han enviado un mensaje de solidaridad al pueblo dentro de la isla en este difícil momento que vive la nación a través de un video publicado en YouTube. Los religiosos invocaron a la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de los cubanos, por la paz de la isla.
También venimos una vez más a pedirle a la patrona de Cuba, por todo un pueblo que ha decidido reclamar sus derechos y que ha puesto la proa de su destino rumbo a la libertad, libertad, patria y vida.
Este es un mensaje para la iglesia en Cuba, para el pueblo cubano que sufre estos momentos de dificultad, de injusticia, de opresión, de la falta de respeto a los derechos humanos. Sepan de nuestra oración, nuestro amor, nuestro cariño y nuestra solidaridad con todos ustedes. Que la Virgen de la Caridad escuche nuestras oraciones, les proteja y nos traiga a todos paz.
Monseñor Felipe de Jesús Esteves, con todos y para el bien de todos, la caridad nos une a todos los nacidos en Cuba. Virgen de la Caridad, salva Cuba.
Mi respeto y mi unidad con mi pueblo cubano. Sé del dolor, del sufrimiento de nuestro pueblo. Y ha llegado la hora de que nuestra patria tenga libertad. Virgen de la Caridad del Cobre, salva, salva a nuestro pueblo cubano.
Como cubano, estamos fielmente rezando por todos y cada uno de ustedes. Pedimos una sola cosa desde la diáspora. Virgen de la Caridad, salva a tu pueblo de Cuba.
Y el pueblo cubano tiene derecho a vivir en la libertad, a vivir en la democracia, a buscar su prosperidad. Tiene derecho a un cambio de vida. Para Cuba ya es hora. Y por eso le pedimos a la Virgen de la Caridad que salve a Cuba.
La verdad nos hace libres. El amor lo puede todo. Amor a Dios, amor a la patria, amor a la familia. Virgen de la Caridad, salva a Cuba.
Han presentado habeas corpus en favor de detenidos del 11 de julio en Matanzas y los familiares están denunciando el robo de los productos de aseo de los detenidos. Informa Tomás Cardoso.
Este jueves en la tarde fue presentado en la Fiscalía del municipio de Jovellanos, en la provincia de Matanzas, un recurso de habeas corpus en favor de 5 activistas del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, todos detenidos desde el 11 de julio, reporta Ania Zamora Carmenate.
En primera instancia está Pedro Navarro Rodríguez, Francisco Ramírez Manzano, Armando Bascal Serrano, Orelvis González Ramírez. Y el otro es Adrián Echegoyen.
En primer momento no quisieron recibirla, pero insistimos y fueron recibidas.
Según las leyes cubanas, ahora la fiscalía tiene 72 horas para responder la petición. Mientras tanto, la familia del activista Armando Abascal denuncia la corrupción y el robo de las pertenencias del detenido en la unidad de la policía de Jovellanos, donde estuvo Abascal antes de ser trasladado a la sede de la seguridad del Estado en Versalles, en la ciudad de Matanzas.
Hoy su hija Lizzie fue a Matanzas Operaciones en Versalles a llevarle las cosas allí. Le informaron que Abascal está desde el día 11 con la misma ropa y sin nada, porque su familia no le había llevado nada. Pero su familia sí fue dos veces a la policía de Jovellanos y le entregamos allí todo su aseo. Y ellos en la policía de Jovellanos se lo robaron. Es increíble el abuso de poder tan grande que están cometiendo con estas personas detenidas. Tantos días sin tener nada allí con qué ni hacia alguien.
Ayer, Cicia Abascal, hija del activista preso, realizó una llamada a la unidad de la policía de Jovellanos para hacer un reclamo de las pertenencias.
¿Es la policía de Jovellanos?
Sí.
¿Quién me atiende?
El oficial de guardia.
Por aquí le habla, Cicia Abascal. El día 12 yo voy y le llevo el aseo personal. Ahora mi hermana está en Matanza porque mi papá está en operaciones. Y a mi papá no le han dado ningún aseo de que nosotros le damos a Jovellanos y ustedes recibieron.
Eso lo tiene que ver con Gabriel.
Porque el aseo de mi papá que yo entregué dos veces en esa semana tiene que aparecer, porque mi papá no es ningún huérfano, mi papá tiene familia y mi papá lleva más de 12 días sin nada por culpa de ustedes, y eso no puede ser. A mí me tienen que dar una respuesta.
Llámame a la yo.
Sí, yo voy a llamar, gracias.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La organización PEN Internacional hizo un llamado urgente al régimen cubano a que ponga fin al acoso a periodistas, artistas y escritores, y ha exigido la liberación inmediata de los artistas Michael Castillo Los Orbo, Luis Manuel Otero Alcántara, Hamble La Bastida y Angelo Troya, que ya ha salido en libertad. A través de una carta, la organización se solidariza con los perseguidos por el régimen de Cuba y denuncia que el acoso sistemático a los artistas han alcanzado ya un nivel escalofriante y sin precedentes. PEN International menciona que hay decenas de artistas arrestados, detenidos y desaparecidos tras las manifestaciones del 11 de julio. La misiva resalta que a pesar de que el gobierno cubano intenta silenciar a artistas y escritores deteniéndolos, sus voces no podrán ser silenciadas. A propósito, el rapero cubano Michael Castillo Los Orbo envió un mensaje desde la cárcel.
Primero que nada, hermano, súper triste con lo que está pasando en la isla, ¿no? Súper triste con las represiones que el gobierno está, bueno, el gobierno nuestro es especialista en reprimir, es especialista en maltratar, es especialista en aguantar lo que no se puede aguantar. El gobierno de nosotros lleva ya 60 años haciendo lo mismo y se han perfeccionado más. Son una maquinaria perfecta, ¿no? Y yo creo que ya el pueblo se cansó, ¿no? Y salió para la calle. Entonces, ahora, como pasa siempre, como casi siempre, no iba a faltar que dijeran que el imperio, que es mucho dinero que está dando el imperio. Cuba completa la que se está levantando, Cuba la que está sufriendo, ¿entiendes? Es Cuba la que llora, bro. Son las madres que lloran. Y al parecer a nadie le preocupa eso, ¿ves? Y es muy triste. Lo que está pasando ahora es muy triste. Nada, hacerle saber a los cubanos, porque yo soy cubano, hacerle saber que las calles no son de los revolucionarios, nada, ¿entiendes? Las calles no son de los comunistas, las calles son de los cubanos, las calles son nuestras sedes, las calles son compartidas, las calles no son de los revolucionarios, nada. Y sobre todas las cosas, ojalá y los dirigentes de nuestro país entendieran que incitar a los revolucionarios a salir con palos, a tirar piedras y hacer esas cosas, eso no es bueno, eso no es bueno bajo ningún concepto, ¿entiendes? Hacer actos políticos en plena COVID, en plena pandemia, tampoco es bueno. Y mucho menos justificar lo justificable. No es justificable lo que se está haciendo ahora mismo. No es justificable. Lo demás, hermano, lo dejo en manos de Dios. Yo estoy preso. Preso injustamente. Han violado todos mis derechos, han violado mis principios. Los que están en la calle también están presos, aunque estén en sus casas, porque también están violando sus principios y esas cosas, ¿entiendes? Y eso es lo que no se puede permitir. ¿Me entiendes? Porque violan nuestros derechos en nombre de una revolución que no existe. Me tienen preso en nombre de una revolución que no existe, con un sacado, con un atentado, con una resistencia. Estas son las santas horas que yo no he podido ver a mi abogado. Yo no protesto, yo simplemente cumplo. Yo simplemente estoy preso. ¿Ves? Simplemente estoy preso, pero nadie nunca va a evitar que yo piense como quiero, como me dé la gana a mí pensar. Porque yo no le hago daño a nadie con mis pensamientos. Sin embargo, los revolucionarios le hacen daño al pueblo con su pensamiento. denigran al pueblo con su pensamiento. El presidente de la República dice que esto, que las protestas fueron por personas marginadas. El 90% del cubano es marginado gracias a esta revolución. ¿Con qué concepto, con qué moral, con qué valor ético el presidente puede decir esa palabra? Eso es una locura, ¿entiendes? Eso es una locura. Pero bueno, así estamos. Siguen violando nuestros derechos, siguen faltándonos el respeto, siguen transportándonos cuando nos da la gana, y todo es en nombre de una revolución que no existe. Así de simple, ¿entiendes?
El fotógrafo Ángelo Troya, detenido el 11 de julio en La Habana por fotografiar manifestaciones antigubernamentales, salió en libertad este sábado y ya se encuentra en su hogar. El rapero El Funky informó en Facebook que Troya está en casa en libertad, pero que no se quedarán con los brazos cruzados. El comunicador Julio Llopis Casal dijo que Troya dormirá en su casa, pero ha advertido que falta mucho para lograr la libertad en Cuba. Troya fue uno de los productores del video de Patria y Vida y estuvo confinado en la unidad policial de Cien y Aldabó en La Habana. El martes pasado, en juicio sumario, el fiscal pidió para Ángelo Troya un año de cárcel. Amnistía Internacional denunció que el juicio sin abogado de defensa violó todas las normas internacionales del debido proceso. Asimismo, agentes de la seguridad del Estado detuvieron al periodista independiente y activista Ubaldo Fernández Cuenca en su casa en La Habana, denunció su novia Yanely Sariego. En un video publicado por Sariego, que publicó el Nuevo Herald, se ve a un agente de la seguridad del Estado en la puerta de la vivienda y se escucha que Sariego le reclama que le explique por qué se llevaban detenido al periodista. El agente de la seguridad del Estado intentó arrebatarle el teléfono. Fernández Cuenca fue liberado unas horas después. Le impusieron una multa de 2,000 pesos por haber violado las medidas sanitarias del COVID-19.
¿Me puede explicar, por favor, como ciudadana que tiene derechos en este país?
¿Cómo se llama?
Yanely Sariego Acosta es mi nombre. Por favor, ¿me pueden explicar por qué se lo llevan?
¿Cómo?
Porque le da la gana.
No, participo del 11 de julio, ¿no, verdad?
Explíqueme, por favor, ya, ¿por qué se lo están llevando? ¿Por participar en qué? Nosotros estábamos como observador. Si puedo firmar, estoy dentro de todo mi derecho, usted lo sabe, y está establecido en las leyes. Yo no estoy violando ninguna ley. ¿Por qué se lo están llevando? Por favor, ¿me puede explicar? No, pero ¿por qué tiene que ser todo capricho, Waldo? Explíqueme por qué se lo está llevando. Explíqueme por qué se lo está llevando. ¿Y dónde está la orden de detención? ¿Dónde está? No me va a explicar. Este es el silencio que nos dedican a todos los ciudadanos cuando nos vienen a arrestar a la casa. Esto es lo que está pasando ahora mismo en Cuba. ¿Usted me puede explicar por qué se lo está llevando después de casi 20 días? Explíqueme, por favor, que yo tengo derecho ciudadano y usted es un oficial. Explíqueme, le estoy preguntando. Explíqueme. ¿Usted quiere una respuesta?
Vamos.
Por favor.
¿Usted
quiere una respuesta? No, a mí no me amenace. A mí no me amenace. Yo le estoy, por favor, pidiendo explicaciones como ciudadano.
¿Le expliqué? ¿Qué más quiere?
¿Por qué se le está llevando? Sin orden de detención. Sin orden de detención. Por favor, ¿me lo puede mostrar? Firmado por un fiscal y por un juez. No lo firma un fiscal ni un juez. Es decir, miren, aquí se están llevando a las personas sin orden de fiscal ni juez. Lo vienen a detener personas de la seguridad del Estado que no le dan una explicación a los ciudadanos de este país, no le muestran una orden de detención, se lo llevan arbitrariamente. Usted sabe que eso es ilegal, ¿verdad? Porque usted, una persona cuando la va a detener, la tiene que leer. Nosotros...
A propósito, la CPJ está publicando vía Twitter que a 2 semanas de su arresto, el colaborador de Cubanet Noticias, Orelvis Cabrera, sigue detenido. El 11 de julio, funcionarios de la Seguridad del Estado detuvieron a Cabrera en la ciudad de Cárdenas, provincia de Matanzas, y exigen su liberación inmediata. Y unos 60 cubanos procesados por protesta del 11 de julio anuncian autoridades en Cuba y han negado que se estén realizando los juicios sumarios.
Un total de 59 cubanos han sido enjuiciados por participar en las inéditas manifestaciones desatadas el pasado 11 de julio. El presidente del Tribunal Supremo Popular rechazó que hubiera juicios sumarísimos, como denunciaron algunos familiares de los aprehendidos.
Tener el dato, hasta ayer apenas habían llegado a los tribunales cubanos, a tribunales municipales del país, 19 procesos judiciales, causas que involucraron a 59 personas.
De los procesados por delitos menores como desacato, desorden público o lesiones no graves, uno quedó absuelto, mientras el resto aún no tiene sentencia firme, por lo que pueden presentar recursos de apelación, según las autoridades.
Actuaremos con severidad en los casos más graves, en los casos en que se demuestre que las personas organizaron, promovieron, financiaron los hechos más graves que afectaron la seguridad colectiva.
No se informó del total de detenidos durante el estallido, en el que miles de cubanos salieron a protestar pacíficamente. En algunas zonas hubo saqueos y enfrentamientos entre manifestantes y la policía y personas afines al gobierno.
La flotilla de barcos de Miami, que apoyó a las manifestaciones en Cuba desde alta mar, regresó después de lanzar fuegos artificiales cerca de la costa de La Habana, en aguas internacionales. La agencia EFE dijo que las redes sociales dieron el parte del éxito de la jornada de solidaridad. Ramón Saúl Sánchez, presidente del Movimiento Democracia, escribió en Twitter un mensaje saludando a los jóvenes que realizaron exitosamente la flotilla para enviar un mensaje de solidaridad al pueblo de Cuba. Pablo Milanés declaró que es irresponsable y absurdo culpar y reprimir a un pueblo que se ha sacrificado y lo ha dado todo durante décadas para sostener un régimen que al final lo que hace es encarcelarlo. Milanés, quien estuvo confinado en los campos de concentración en los años 60, dijo en Facebook que desde hace mucho tiempo ha venido expresando las injusticias y errores del gobierno de Cuba. Por ejemplo, en el año 92 tuvo la convicción de que definitivamente el sistema cubano había fracasado y así lo denunció. También manifestó que el cambio en Cuba será impulsado por las nuevas generaciones. Los jóvenes serán el motor del cambio, declaró Pablo Milanés. Y los casos del COVID-19 siguen aumentando en Cuba. Al cierre del sábado se registraron 8.853 casos nuevos y 80 muertes por la pandemia. El número de casos activos es de 42.147, o sea, 2.656 más que ayer. A las 12:21 les contamos que la delegación de Estados Unidos ante la OEA y la Embajada de Estados Unidos en La Habana han aplaudido el nuevo informe sobre Cuba presentado la semana pasada por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. El gobierno de Estados Unidos destacó la denuncia realizada por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana sobre la violación de los derechos humanos por parte del gobierno cubano contra el pueblo de Cuba. Asimismo, el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin, se dirige al sudeste asiático para tranquilizar a los aliados preocupados por las crecientes capacidades militares de China a medida que la pandemia mundial del coronavirus continúa paralizando la región. Austin dijo a la prensa que viajaron con él a Alaska el viernes antes de su visita a Asia, que la misma será muy buena y que su objetivo es fortalecer las relaciones. La semana que viene, Austin visitará Singapur, Vietnam y Filipinas. Es el primer viaje al sudeste asiático de un miembro destacado de la administración Biden. Y el aumento súbito de pacientes contagiados con la variante Delta sigue alarmando a las autoridades sanitarias de Estados Unidos. Jacopo Luzzi informa.
Los funcionarios de salud, incluso varios gobernadores republicanos, quienes por meses ignoraron la vacuna, instan de manera insistente a millones de estadounidenses no inmunizados a vacunarse. Ellos consideran que la vacuna será la única manera de evitar mayores tragedias por COVID-19.
Quiero que se vacunen. Esta es la cura. Esto previene todo. Pero es hora de empezar a culpar a las personas no vacunadas, no a las personas normales.
Y es que el 83% de los casos actuales de COVID fueron provocados por la variante Delta. Las personas infectadas con ella parecen tener una carga viral que es 1000 veces mayor que la de las personas infectadas con otras formas del virus. Ese nivel de contagio, comprobaron los científicos, hace que se propague más fácil entre las personas no vacunadas.
Se esperan infecciones después de la vacunación. Ninguna vacuna es 100% efectiva. Sin embargo, incluso si una vacuna no protege completamente contra la infección, por lo general, si tiene éxito, protege contra enfermedades graves.
Aunque algunos pacientes de Delta ya estaban vacunados, los CDC insisten en la importancia de la inmunización.
Estamos en otro momento crucial en esta pandemia, con casos aumentando nuevamente y algunos hospitales alcanzando su capacidad en algunas áreas.
Tanto la vacuna Pfizer como Moderna, según los más recientes análisis, ofrecen más del 80% de protección contra Delta. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Y la Casa Blanca tiene a YouTube en su lista de redes sociales que contribuyen a difundir información errónea precisamente sobre las vacunas. Alejandro Escalona.
La Casa Blanca tiene a YouTube, no solo a Facebook, en su lista de plataformas de redes sociales que, según el gobierno estadounidense, son responsables de una alarmante difusión de información errónea sobre las vacunas COVID-19 y que no están haciendo lo suficiente para detener dicha información falsa. YouTube, una unidad de Google, de la empresa Alphabet, y Facebook deciden qué se considera desinformación en sus plataformas. Parte de la información errónea consiste en que las vacunas son ineficaces, llevan microprocesadores y causan daño a la fertilidad. Recientemente, el presidente Joe Biden, su secretaria de prensa Jen Psaki y el director de Salud Pública de Estados Unidos, Vivek Murthy, han reiterado que la difusión de mentiras sobre las vacunas y sus consecuencias está dificultando la lucha contra la pandemia y la protección de vidas. La portavoz de YouTube, Elena Hernández, dijo que desde marzo de 2020, la compañía ha eliminado más de 900.000 videos que contienen información errónea sobre COVID-19 y otros aspectos de la pandemia. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
A las 12:25, el presidente Nicolás Maduro manifestó que espera instalar en agosto en México un diálogo con todos los sectores de la oposición en Venezuela, que podría contar con la participación de representantes de los gobiernos de otros países. Se pudiera instalar en México una mesa de diálogo, negociación, paz y reconciliación con todas las oposiciones, destacó, sin mencionar directamente al grupo que encabeza Juan Guaidó. Guaidó, que en el pasado se había mostrado desconfiado a iniciar un acercamiento con Maduro, ha tomado la iniciativa de invocar el diálogo. El presidente de Colombia, Iván Duque, agradeció al embajador de Estados Unidos en Bogotá, Philip Goldberg, la llegada de 3,5 millones de vacunas de Moderna contra el COVID donadas por el gobierno de Joe Biden a Colombia.
Embajador Goldberg, hoy es un momento de mucha alegría porque hoy estamos ratificando una relación binacional que está próxima a cumplir 200 años de existencia. Y Estados Unidos y Colombia han compartido principios, objetivos, valores y sobre todo un gran compromiso en muchísimos frentes. Hoy recibimos este gesto maravilloso que son 3.5 millones de vacunas. Esta es una donación supremamente importante para seguir enfrentando el COVID-19. Y quiero expresarle a usted, al presidente Biden, nuestra gratitud. También a la doctora Samantha Power, que está al frente de USAID, y a su equipo aquí en nuestro territorio. 3.5 millones de vacunas sumadas a lo que ya habían sido aportes de los Estados Unidos con vacunas de Janssen va a significar casi llegar a un 10% de la población colombiana. Y también una proporción de estas vacunas será orientada también para atender a población migrante en nuestro país, cosa que agradecemos también, porque también estamos unidos en proteger a quienes han salido del dolor de la dictadura y han llegado a nuestro país buscando refugio.
Y tras el arribo a Guatemala de las vacunas contra el COVID-19 donadas también por Estados Unidos, las autoridades guatemaltecas están encarando el desafío de establecer una logística efectiva para acelerar la inmunización de la población. Contacto con Eugenia Sagastume.
La llegada de 3 millones de dosis de vacunas donadas por Estados Unidos da un respiro para avanzar en el plan de vacunación en Guatemala, que empezó a inmunizar a personas mayores de 40 años esta semana y permitirá continuar con maestros, periodistas y estudiantes universitarios, según declaraciones del presidente Alejandro Yamatei, quien además anunció la llegada de más vacunas.
250 mil dosis de vacunas AstraZeneca para aplicación de la segunda dosis llegarán gracias a un donativo del Reino de España. En los próximos días, COVAX nos ha anunciado que dará 500 mil dosis de vacunas Pfizer.
Mientras tanto, el país vive el pico más alto de contagios con más de 2.000 casos diarios, producto de la presencia de las variantes alfa, gamma y beta, como explica el epidemiólogo Edwin Calgua.
En este momento nos encontramos en una situación de escalada bastante crítica en Guatemala en general.
Calgua explica que es urgente empezar a vacunar sin restricción de edades ante la necesidad de inmunización que existe.
Abrirla para todos los guatemaltecos que haya esa posibilidad y dejar que fluyan las vacunas.
Y el experto inmunólogo añade que mejorar la comunicación hacia los ciudadanos acerca de la situación actual es importante.
La comunicación parte de las autoridades ha sido en general muy inefectiva, porque, por ejemplo, vacunas sabemos que ya ingresaron, sin embargo, las personas siguen teniendo dudas acerca de si van a tener vacunas.
Según la última actualización oficial, 1,030,000 guatemaltecos han recibido una vacuna y únicamente 258,000 tienen su inmunización completa. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí
Noticias. 12:30, amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de la emisión dominical de Radio Martí. Continuamos acompañándoles desde el estudio al ingeniero Tom Madariaga. Sala de redacción: Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Edición: Iván López Muñiz. Voz informativa: Ricardo Espinosa. Hay 30 grados en La Habana, poca nubosidad, vientos a 8 kilómetros por hora. Opiniones recogidas por Radio Martí han puesto de manifiesto que continúan las carencias y el descontento en Cuba tras las manifestaciones populares de los últimos días. Ivette Pacheco informa.
Tras las protestas que dieron inicio el 11 de julio en Cuba, continúa el descontento popular mientras se recrudece la vigilancia por parte del régimen. Desde La Habana, la activista Anaís Penalba así lo manifestaba a Radio Martí.
Bueno, aquí donde yo vivo, mira, aquí mejoró algo, que pusieron hasta cámaras para ver cómo están las cosas. Eso mejoría, todo eso para controlar más al pueblo.
Penalba, quien reside en La Guinera, una de las zonas donde tuvieron lugar protestas populares en La Habana, nos confirmaba que continúan las carencias de todo tipo, los apagones y la falta de agua potable.
De hecho, hace 2 minutos quitaron la luz otra vez. Eso es alguna mejoría. No hay agua. Eso es alguna mejoría. Las tiendas están vacías. Los kioscos están vacíos. ¿Vemos alguna mejoría? Yo creo que no.
La escasez de medicamentos y el incontrolado aumento de casos de COVID-19 fueron dos de los detonantes para las manifestaciones en la isla. En Colón, Matanzas, según la activista Regla Burunate, la situación empeora.
Me acuerdo tarde, a veces dos son las 2, las 3, las 4 de la mañana y yo estoy sentada ahí en la sala. El único sonido de un carro que usted siente es el carro fúnebre. Porque a esa hora, cuando se mueren las personas, van para el cementerio y tienen que pasar todos por aquí. La COVID aquí sigue igual no, peor. Aquí no mejoraba nada, aquí lo que te recrudece la represión. En los hospitales en pésimas condiciones, no hay medicamentos. Hay una tambigada a Henry Riff, total. Usted puede ordenarle un tratamiento a un paciente si no hay los medicamentos, si no hay la condición, es por gusto. Claro. Está la GNC aquí por gusto. Las personas ya no tienen que, no es que me dicen, que dice fulano, no, es que lo están sufriendo.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El Comité para la Protección de los Periodistas ha exigido a Cuba la libertad del periodista Orelvis Cabrera. La CPJ dijo en un comunicado que a 2 semanas de su arresto, el colaborador de Cubanet Noticias sigue detenido. Orelvis Cabrera fue arrestado el 11 de julio en la ciudad de Cárdenas, provincia de Matanzas. De otra parte, la Seguridad del Estado liberó al periodista independiente Waldo Fernández Cuenca con una multa de $2,000 por, supuestamente, violar las medidas sanitarias durante las protestas del 11 de julio. Fernández Cuenca fue detenido el sábado por unas 2 horas, tiempo en el que sus interrogadores lo amenazaron con procesarlo penalmente por el delito de desórdenes públicos si participa en otra manifestación semejante a la del 11 de julio.
Le pusieron una multa de $2,000 por supuestamente haber violado las medidas sanitarias por el COVID-19. ¿Cómo va a ver? Con que se ha convocado a una marcha el 7 de julio, o de todas maneras iban a tomar esa represalia contra mí por haber participado en la protesta, o también puede haber sido porque mi nombre sale en una lista erróneamente de detenidos, que nunca estuvo detenido, y el régimen está tratando de limpiar su imagen. Me recordaron que había participado en la concentración del Cementerio de Cultura del 7 de noviembre del año pasado, me recordaron eso, y ahora había participado en esto. Me pidieron que no podía seguir haciendo esas cosas porque podía tener consecuencias. Por un momento pensé de verdad que me iban a procesar en ese momento. Como muy tenso, muy, muy difícil, pero bueno, ellos ahora mismo no les convenía porque incluso están liberando a personas que habían procesado y habían condenado por las protestas a los más visibles.
Desde hace 2 días se encuentra detenido el periodista independiente José Antonio López Piña, reportero de la agencia no oficialista Palenque Visión. Según Rolando Rodríguez Lovaina, quien preside la agencia audiovisual, el comunicador fue arrestado y allanada su vivienda en el poblado El Cristo, en Santiago de Cuba.
En la mañana de miércoles de esta semana fue arrestado en su vivienda. Numerosos efectivos militares cerraron la cuadra ahí en el poblado del Cristo, en Santiago de Cuba, que es donde él reside, y efectuaron un allanamiento y su arresto con boina negra y todas esas cosas. Todo eso lo sabe el pueblo entero. No teníamos la información confirmada porque precisamente no dio tiempo, y esto a través de una amistad se supo que había pasado esto, y hasta que yo no confirmé hoy que se había, con varias personas o vecinos, que había pasado esta situación, pues nada. En la residencia donde vive José Antonio López Piña, muy humilde, su mamá cuida niños. Esto ocurrió en ese contexto, pero no sabemos los motivos, aunque sí es importante aclarar que la labor de José Antonio López Piña como reportero ha sido encomiable, y es mucha labor en toda esa zona de Santiago de Cuba, y que ya había sido amenazado. Él tiene también acumulación de multas y todas estas cosas que le aplican. No sabemos el paradero tampoco, no hay una comunicación con el tema de familia, porque él era el que tenía el teléfono y que se lo llevaron, no hubo forma. Pero sí hay una preocupación con respecto al futuro de José Antonio López Piña, lo que pueda pasar, porque es que ya sí había sido en otras ocasiones amenazado, advertido. Está detenido, si no sabemos el paradero, pero sí está detenido hace 2 días.
Y autoridades cubanas niegan recurso de cambio de medida presentado por el abogado del activista Thaís Mailén Franco Benítez, quien se encontraba en prisión desde hace más de 2 meses ya, tras participar en una manifestación pacífica en la calle Obispo de La Habana Vieja. Odalis Benítez, madre de Thaís, dijo a Radio Martí que también fue negado un permiso pedido por el letrado para entrevistarse con su defendida.
Le denegaron el último recurso que él pidió. Mi esposo pudo hablar con él y esa fue la explicación que le dio por llamada, que él no le habían permitido ver a Tai, que le habían denegado el recurso, el último que él presentó, por salud para la casa, por salud sacarla para la casa bajo una medida cautelar con multas, pero nada, se la denegaron. Tai me llamó, está mejor de la columna, estaba pendiente el miércoles para un ultrasonido que no se le hizo. Se le debe hacer hoy bien, y bueno, congelado el caso de Tai. No sé realmente qué van a hacer ellos, porque están tomando medidas con los últimos y no, ni la ponen en libertad ni se pronuncian por nada. No se ha avanzado en nada. Mi esposo me decía para acudir a la Organización de Derechos Humanos, porque se habla aquí que no se viola, pero sí se está violando. Como no se ha hecho un proceso, no. Ahora con estas cosas del 11 de julio, ellos alegan que en 96 horas ellos pueden definir lo que hacen con uno de los detenidos. Y Thaí suma ya tiempo, no se ha hecho nada.
La poetisa cubana Catherine Bisquet denunció que el 22 de julio venció el plazo en el que la Fiscalía debía responder a la solicitud de modificación o revocación de la medida cautelar impuesta a Hamblet Labastida, pero ignoró la petición y dejó preso al artista. La Bastida, detenido desde el pasado 26 de junio, está bajo investigación por incitación a delinquir, por sugerir en un grupo de Telegram una acción artística que consistía en marcar billetes cubanos con cuño de organizaciones como el Movimiento 27N y lemas reivindicativos. Bisquede publicó en Facebook que el abogado del artista acudió a Villa Marista, cuartel general de la Seguridad del Estado, donde está recluido La Bastida, para conocer la respuesta de la Fiscalía, pero no obtuvo ninguna. El activista Irán Almaguer Labrada, por su parte, miembro del Movimiento Cristiano Liberación, fue arrestado el pasado día 21 y llevado a una unidad policial conocida por El Anillo en la ciudad de Holguín. El doctor opositor Eduardo Cardet, coordinador de Cuba del Movimiento, dijo a Radio Martí que se desconocen las causas por las que Almaguer Labrada, quien es débil visualmente, tiene algunas dificultades visuales, fue detenido en su vivienda en la localidad de San Andrés.
Eso ocurrió el día 21. Lo que pasa es que la información que tengo es mínima, es eso. La noticia me llegó ayer, no teníamos contacto ni todo esto de todas las restricciones que hay y todo este ambiente represivo, y ayer fue que la familia me pudo mandar a decir algo. Lo arrestaron allá en San Andrés. y de ahí la policía política lo trasladó para Holguín. Y ayer, bueno, por la noche fue un mensaje que recibí. Ni sabemos bajo qué supuesto cargo ni nada por el estilo. Yo, Irán padece de una enfermedad que se llama retinosis pigmentaria. Él es débil visual, él ve muy poco, la visión de él es muy reducida. Él estaba en su casa y allá se apareció la seguridad del Estado y se lo llevaron, punto, ya. No hubo explicación de ningún tipo. Lo arrestaron y ya. Realmente causa no hay ninguna, solo la condición de ser opositor. Que bueno, el delito no tiene ninguno. Él no ha hecho nada, como realmente no hay una causa justificable para eso. El hecho ya de ser opositor aquí es el motivo. Pero bueno, no sé qué que pueden estar a ellos preparando, porque ellos son expertos en criminalizar a las personas que nos oponemos al régimen para justificar el encarcelamiento por causas comunes. No sé hasta ahora qué estará sucediendo.
15 organizaciones de Coalición por la Libertad de Asociación le están pidiendo a la ONU y a entidades y diplomáticos europeos que tome medidas concretas para reclamar al gobierno cubano el fin de la represión contra el pueblo. La solicitud a la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos y al Servicio Exterior de la Unión Europea denuncia detenciones arbitrarias y persecuciones contra los que piden cambios democráticos en Cuba. La Coalición por la Libertad de Asociación también dirige su petición a embajadores de derechos humanos de Alemania, España, Estonia, Finlandia, Francia, Lituania, Luxemburgo, los Países Bajos, Reino Unido, Suecia y la Unión Europea, en la que expresa su repudio por la brutal represión del régimen cubano. La coalición solicita a la alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, que arbitre los medios necesarios para que su oficina evalúe la situación en Cuba. Y un emprendedor cubano afirma que el paquete de medidas que el régimen lanzó después de las protestas del 11 de julio parecen encaminadas a agudizar el malestar popular. Amado Gil amplía.
Posterior al levantamiento popular del 11 de julio, el gobierno cubano, encabezado por el binomio Díaz-Canel Marrero, implementó un paquete de medidas que no ofrecen soluciones a las demandas del pueblo, una afirmación que hizo desde La Habana a Radio Martí el emprendedor y coordinador de Cuba Humanista, Ángel Rodríguez Pita.
Es contrastante cómo el gobierno cubano no tiene capacidad en estos momentos para revertir la situación y, al contrario, promueve aún más que ocurra un estallido social en los próximos meses.
La imagen que el gobierno quiere vender es que está dispuesto a facilitar la importación de alimentos a través de los viajeros que entran a la isla. Pero entonces se pregunta Rodríguez Pita, ¿por qué el paquete de medidas frena la producción de alimentos al interior del país?
Se están elevando los impuestos a los productores de alimentos, los productores nacionales de alimentos. Entonces esto está incluso generando un patrón de consumo que realmente es imposible mantener en las actuales circunstancias. Es decir, estaríamos hablando de continuar no solo la importación de alimentos, sino de aumentar la importación de alimentos en deterioro de la producción nacional de alimentos.
En cuanto a las cooperativas, el gobierno intenta hacer creer que se ha implementado medidas que las benefician.
Esto realmente es nulo, porque esos emprendedores y cooperativas se encuentran en fase de suspensión de las nuevas licencias de obra. Quiere decir que ellos no ejecutan nuevas licencias de obra. Y, por otro lado, hay que mencionar un elemento que a veces se obvia en este contexto, que sobre todo las tiendas en moneda libremente convertible mantienen un esquema prohibitivo. Es decir, lo que generan es un apartheid de tipo social sobre el consumo de los ciudadanos.
Según explicó, el gobierno trata de dinamizar el consumo en peso cubano en las tiendas del Minsín, pero la realidad es que los artículos que se necesitan están solo en moneda libremente convertible, a la que hay escaso acceso. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
El autor Mario Vargas Llosa, premio Nobel, dijo que las manifestaciones contra el régimen castrista que ocurrieron en varias ciudades y pueblos de Cuba el 11 y 12 de julio no acabarán con la Revolución Cubana, pero sí constituyen un avance considerable sobre su deterioro y final destitución. Vargas Llosa afirmó en el diario español El País que luego de 62 años de progresivo empobrecimiento, el pueblo cubano ha perdido el miedo y a la larga el pueblo cubano triunfará. Hablando de mensajes, el pelotero cubano-americano Eddie Álvarez, abanderado del equipo de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Tokio, envió a Radio Martí una carta de apoyo al pueblo cubano. Álvarez dice que la misiva la hace con cariño y amor a todos los que llevan su misma sangre y residen en Cuba, a los que siempre recuerda. El pelotero cubano resaltó su orgullo por representar a Estados Unidos en deportes muy distintos, como los de verano e invierno, y menciona su trayectoria como ganador de medalla de plata olímpica y jugador de béisbol de grandes ligas. Todos mis logros se los debo a la grandeza de Dios, al esfuerzo de mis padres y abuelos que sacrificaron todo por traernos a la tierra de la libertad y al empeño y dedicación incansable que me tomó alcanzar esta meta, a veces contra viento y marea, agregó el beisbolista Eddie Álvarez. Son las 12:45. En otras noticias destacadas de América Latina, una importante organización internacional está otorgando a la periodista nicaragüense Cristiana Chamorro el premio a la Primera Enmienda. Desde Managua, Daliana Ocaña informa.
La periodista Cristiana Chamorro Barrios, precandidata presidencial y actualmente considerada presa política del gobierno del presidente Daniel Ortega en Nicaragua, fue galardonada por la Fundación Eisenhower Fellowship, capítulo España, con el premio a la Primera Enmienda. Ese es un reconocimiento a la labor de un periodismo con valores democráticos y toma su nombre de la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que prohíbe cualquier medida que pueda coartar la libertad de pensamiento, y se le otorga a Chamorro justamente cuando la prensa independiente en Nicaragua pasa por uno de sus peores momentos. La periodista Lucía Pineda Wow, quien también fue presa política del gobierno de Nicaragua en 2019, reaccionó al reconocimiento otorgado a Chamorro.
Se merece ese premio, yo creo que muchos más, porque ha sido una férrea defensora de la libertad de prensa, de la libertad de expresión.
Cristiana Chamorro se desempeñó como directora del diario La Prensa, el más antiguo y leído de Nicaragua, entre enero de 1987 y abril de 1991, y hasta el año pasado era presidenta de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. En una entrevista con La Voz de América a inicios del mes de febrero, Chamorro comentó su preocupación por los ataques del gobierno sandinista contra la prensa independiente y recordamos sus palabras.
Es lamentable que desde los primeros años de su gobierno, Ortega y Murillo comenzaran un ataque hacia los medios de comunicación.
Hoy Chamorro cumple 51 días bajo el régimen de prisión domiciliaria luego de que el Ministerio Público la acusara de gestión abusiva y falsedad ideológica. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y el gobierno de Estados Unidos a propósito alertó a ser extremadamente cautelosos al invertir en Nicaragua bajo el gobierno autoritario de Daniel Ortega, pues en ese país siguen suspendidos los derechos civiles y se hace caso omiso al Estado de Derecho. Estados Unidos advirtió que el régimen de Ortega busca inversiones extranjeras directas para proyectar normalidad y apoyo internacional, en un momento en que el flujo de dinero prácticamente se ha detenido tras la violenta represión de las protestas pacíficas a partir de abril de 2018. Y la Fiscalía salvadoreña emitió la orden de captura contra el expresidente Sánchez Serén, por supuesta participación en la malversación de fondos públicos. Jorge Orellana amplía.
La Fiscalía salvadoreña emitió una orden de captura contra el expresidente salvadoreño Salvador Sánchez Serén por su supuesta participación en la malversación de 351 millones de dólares cuando fue vicepresidente del gobierno de su antecesor, Mauricio Funes. El fiscal general Rodolfo Delgado dijo:
aquí no se trata de persecución política, esto es la persecución de ladrones, que se escudan en sus discursos políticos, en los cargos que ejercieron en algún momento, su pasado histórico, en la supuesta reivindicación de los derechos sociales de los salvadoreños.
De igual manera, en la víspera se conoció de la captura de la exministra de Salud Violeta Mengíbar, de Erlinda Handal, otra viceministra, asimismo Calixto Mejía, exviceministro de Trabajo, y Hugo Flores, exviceministro de Agricultura, también fueron capturados. La exguerrilla salvadoreña, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, calificó como abuso desmedido de poder las detenciones de los exfuncionarios y exigió la pronta liberación. Los capturados fueron presentados por el fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, y Gustavo Villatoro, ministro de Justicia y Seguridad Pública, quienes informaron que los detenidos han sido acusados de los delitos de lavado de dinero y desfalco a los fondos públicos. Delgado dijo que hubo un desfalco de 350 millones de dólares durante el gobierno de Mauricio Funes. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Seguimos en El Salvador porque la decisión del gobierno salvadoreño de apoyar la lucha contra la delincuencia con miembros del ejército despierta dudas sobre el trabajo de los policías en seguridad pública. Desde San Salvador, Nery Mabel Reyes.
La decisión del gobierno de El Salvador para incrementar el número de soldados en apoyo a las acciones de combate a la delincuencia genera inquietud sobre la efectividad del modelo policial de seguridad pública y contradice los informes oficiales acerca de los indicadores que apuntan a una reducción de los homicidios. Las opiniones de los expertos sobre el tema son puntuales y Oscar Picardo, director del Instituto de Ciencia y Tecnología de la Universidad Francisco Gavidia, dice que la medida no corresponde al esquema democrático de una sociedad.
Nos parece algo que no corresponde a una democracia, ¿verdad? Necesitamos más maestros, mejor educación, mejorar la situación de criminalidad de un país es un proyecto de largo plazo y tiene que ver con el sistema educativo, no con más represión y violencia, ¿verdad? Yo creo que tenemos que tener cuidado en buscar esos equilibrios. Estamos transformando nuestra región en un bastión militarista que es peligroso.
El gobierno del presidente Nayib Bukele diseñó el plan denominado Control Territorial como una estrategia para responder al problema de inseguridad. Y según Carlos Marroquín, director de Tejido Social, este plan tiene diversos componentes que incluyen programas de prevención.
El plan Control Territorial tiene una atención holística, significa que no es solo represión. Las comunidades van a seguir teniendo a la dirección de Tejido Social, acompañándoles para seguir generando procesos de prevención de la violencia. Vienen fondos de becas.
El gobierno salvadoreño anunció que el número de elementos de la Fuerza Armada que se sumará a las tareas de apoyo de la seguridad se duplicará en los próximos 5 años y pasará de 20.000 a 40.000 efectivos. Nery Mabel Reyes, Voz de América, El Salvador.
Una delegación iraquí encabezada por el primer ministro Mustafa al-Qassemi dejó hoy Bagdad para viajar hacia los Estados Unidos en visita oficial para reforzar las relaciones bilaterales y con un plan sobre la mesa para la retirada de tropas de combate estadounidense de Irak. El lunes, la delegación será recibida en la Casa Blanca por el presidente Biden. Asimismo, la Organización Mundial de la Salud ha insiste en que el mundo necesita conocer el origen del coronavirus y que los científicos requieren espacio para continuar sus investigaciones tras el rechazo de China a que la Organización Mundial de la Salud emprenda una segunda fase en estas indagaciones. Este domingo, tras finalizar la oración mariana del Ángelus, al saludar a los fieles presentes congregados en la Plaza de San Pedro, el Papa Francisco saludó de manera especial la jornada dedicada a los abuelos y a las personas mayores del mundo. Invitó a ir a buscar a quienes estén solos llevando el abrazo del Padre que consuela y da fuerza.
Cari fratelli e sorelle.
Queridos hermanos y hermanas.
Nonni e nipoti.
Abuelos y nietos, jóvenes y ancianos juntos, han manifestado uno de los rostros más bellos de la Iglesia y han mostrado la alianza entre las generaciones. Invito a celebrar esta jornada en todas las comunidades. Vayan a visitarlos, a los ancianos y a los abuelos, a aquellos que están más solos, para entregarles a ellos mi mensaje inspirado en la promesa de Jesús: yo estoy con ustedes todos los días. Pido al Señor que esta fiesta nos ayude, que estamos más adelante en los años, a responder a su llamada en esta estación de la vida, para que muestre a la sociedad el valor de la presencia de los abuelos y de los ancianos, sobre todo en esta cultura del descarte. Los abuelos tienen necesidad de los jóvenes y los jóvenes tienen necesidad de los abuelos. Tienen que interactuar, tienen que encontrarse. Los abuelos tienen la linfa de la historia que sale y da fuerza al árbol que crece. Los abuelos tienen derecho a soñar mirando a los jóvenes y los jóvenes tienen derecho a la valentía de la profecía tomando la linfa de los abuelos. Por favor, hagan esto. Visiten, encuentren a sus abuelos. Jóvenes, interactúen con ellos y esto hará feliz a todos.
Era 12:54, sorpresa en Tokio 2020, pierde Estados Unidos frente a Francia luego de 17 años por competencias olímpicas en baloncesto. Hablando del el olímpico, Rafael García Toledo, Deportes.
Conocido como los Indios del Cleveland desde el año 1915, el equipo de Grandes Ligas de Béisbol del Cleveland se llamará The Guardians, o sea, los Guardianes. El club de béisbol anunció el cambio de nombre el viernes con un vídeo en Twitter narrado por el actor Tom Hanks, poniendo fin a meses de discusiones internas provocadas por un ajuste de cuentas nacional por parte de instituciones y equipos para eliminar de forma permanente logotipos y nombres considerados racistas. La organización pasó la mayor parte del año pasado reduciendo a una lista de nombres, o sea, tenía muchos nombres, y fueron quitándolo poco a poco hasta que se quedaron con esto. En el año 2018, los indios dejaron de llevar el polémico logo del jefe Wahoo en sus camisetas y gorras. Sin embargo, el equipo continúa vendiendo mercadería con la caricatura sonriente y con la cara enrojecida que ha provocado protestas durante décadas de los grupos nativos americanos. Bueno, ellos tendrán la mercancía que le queda y la venderán, y no sabemos más del jefe Wahoo, que es un indio narizón con una pluma. Y a las 8 en punto de la tarde del 23 de julio, y un año menos un día más tarde de lo previsto, el Estadio Nacional de Tokio se convirtió en el epicentro de lo que da de sí una fiesta olímpica en los tiempos de pandemia, contenida, sobria, pulcra y detallista. La ceremonia inaugural, que fue ceremonia más que fiesta, dio una idea del enorme esfuerzo invertido por los organizadores del COI y de Japón para difundir un mensaje de unidad y fe en el futuro. Y al mismo tiempo evidenció las limitaciones ineludibles de una época tan difícil. Pompa y circunstancia rematada con los momentos más emotivos, lo del encendido del pebetero olímpico a cargo de la tenista Naomi Osaka, es un promontorio que representaba al monte Fuji. La belleza y plasticidad del momento, a los sones del bolero de Ravel, fue precedido por la emotividad de los últimos relevos. La llama olímpica emergió de las entrañas del estadio y la antorcha fue llevada por el ex luchador Saori Yoshida y el ex judoka Tadahiro Nomura, que pasaron a varias leyendas del deporte japonés y paralímpico. Y en penúltimo relevo la tomaron unos niños que viven en la zona de Fukushima, devastada por los terremotos en el año 2013. Y hasta aquí los deportes.
Miles de personas marchan por la capital española en apoyo al pueblo que pide su libertad. Si Cuba está en la calle, España también, fue la masiva manifestación en Madrid contra la dictadura castrista. La CIDH manifiesta preocupación por los reportes de violaciones a los derechos humanos tras las protestas del 11 de julio. Grupo de sacerdotes católicos en el exilio envía mensaje de aliento al pueblo de Cuba. Pide a la Virgen de la Caridad que les ayude en este camino a la democracia. La organización PEN International hace llamado urgente al régimen de Cuba para que cese el acoso a los periodistas, artistas y escritores. El MINSAP registra 80 nuevas muertes y más de 8.000 contagios por COVID en las últimas 24 horas. Y Estados Unidos aplaude informe sobre Cuba emitido por la CIDH que condena los abusos en la isla. Terminamos, gracias por acompañarnos en esta emisión dominical. Desde el estudio al ingeniero Tom Madariaga estuvo en los controles, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa, quienes invita a mantener siempre la sintonía. Y recuerde, puede bajar la aplicación de Radio Martí a su teléfono celular para nunca, nunca tener censura. Gracias.
Radio Martí Noticias.
A los los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 11,860, los 11,930 y en los 13,605 kilohertz. Continúen en sintonía con Radio Martí.